Y como todos los lunes, es tiempo para las cuestiones de índole legal, para lo cual contamos con el asesoramiento de Carretero Izquierdo. Jorge Carretero, uno de los dos propietarios y gerentes de Carretero Izquierdo, que nos acercan hasta todas estas cuestiones de índole legal cada semana. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, María.
Jorge, pues como siempre en nuestro espacio tratamos de relacionar la actualidad con las cuestiones legales, que las que nos son un poco más complicadas para los usuarios, a veces nos cuesta más comprender. Y hoy hablamos de la nueva ley de vivienda que entraba en vigor la semana pasada, a pesar de su previa aprobación, pero la semana pasada ya se podían comenzar a notar sus efectos. Vamos a hacer una primera aproximación, si te parece bien, a esta ley.
Bueno, pues como hablábamos antes de entrar en el espacio, es una ley que entra en vigor la semana pasada, como bien decías, el 26 de mayo, es la ley 1223, que ha ocupado numerosos titulares en los medios estos últimos meses, pues por cuestiones que en su aplicación y en sus definiciones y en las diferentes materias que toca y modificaciones que hace diferentes normas. Entonces, yo si te parece, pues un poco pues las a grandes rasgos explicaremos hoy lo que afecta a arrendamientos y otros espacios pues puede comentar algún otro tema relacionado con la norma.
Fenomenal, pues vamos a comenzar por los arrendamientos, que yo creo que es una cuestión que afecta a muchos oyentes.
Bueno, pues en la parte que regula esta norma de arrendamientos y como cuestiones que se han planteado durante la tramitación de la norma, hay dos que han sido, vamos a decir, la parte estrella, ¿no? Pues la definición de gran tenedor y la determinación de zonas tensionadas, porque al final el tener este carácter uno u otro pues tiene implicaciones en la norma. Entonces, empezando por la definición de gran tenedor, ¿qué es lo que dice la norma? Pues será aquel propietario que tenga más de 10 inmuebles de uso residencial o que tenga una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. Nos ha preguntado algún cliente, pues garajes traseros estarían excluidos, ¿vale? Y también se contempla gran tenedor aquel que tiene más de 5 inmuebles en zona tensionada. Claro, ahora viene el tema de la zona tensionada. ¿Qué es zona tensionada? Bueno, la norma establece los criterios para que las comunidades autónomas declaren qué zonas son tensionadas o no, pero aquí van a ser esas comunidades las que determinen el carácter de, en uno u otro lugar, el carácter de esa zona tensionada. Por tanto, esa parte falta por desarrollar en cada territorio y veremos cómo se establece en nuestro caso en Castilla y León. Esa parte nos queda como pendiente. Hay novedades importantes en arrendamientos que de forma muy esquemática pues podemos detallar hoy.
Disculpa, Jorge, que te interrumpa. Una pregunta. Por ejemplo, yo creo que además es una cuestión de máximo interés. Sabemos que cada día más se destinan propiedades, pisos, apartamentos a uso turístico. Hay propietarios que tienen 3, 4, 5 propiedades destinadas a este uso turístico. ¿Entrarían estas propiedades en esa consideración?
Claro, al final lo que habla la norma es de titularidad de inmuebles. Es decir, si un propietario tiene 4 inmuebles, estaría dentro de la no consideración como gran tenedor. A partir de 5, se considera, más de 5, perdón, se considera gran tenedor en zona tensionada. Entonces, hay que ver cada caso y sobre todo cuando se desarrolle la norma, si Soria en alguna zona concreta se considera zona tensionada, para la aplicación de esta norma, pues de 5 o de 10 inmuebles para la aplicación. Entonces hay que estar atentos. Todavía queda que en este caso Castilla y León desarrolle esa parte de las zonas tensionadas.
Y ya retomamos el tema del esquema de las principales consideraciones que hemos de tener en cuenta.
Bueno, pues novedades para lo que afecta a arrendamientos. Pues vamos a decir los 5 o 6 puntos que desarrolla la norma y en otros espacios como podemos desarrollar. Establece la posibilidad de una prórroga extraordinaria a los contratos. ¿En qué casos? Pues en los casos en los que haya una situación de vulnerabilidad social y económica, se establece la posibilidad de un periodo máximo de 1 año e incluso de plazos anuales hasta un máximo de 3 si está en una zona tensionada. Como digo, en eso lo que afecta a una prórroga extraordinaria. Además, como novedad, se establece limitaciones en la determinación de la renta. Es decir, vamos a decir que en función también de los inmuebles que tenga el propietario o del tiempo que ha estado parado el inmueble o si es una zona tensionada o no, se nos puede determinar y limitar la renta. Que, como digo, lo podemos explicar en otro espacio porque es muy extenso. Además, también lo que afecta a la renta se establece y cómo hay que actualizarla. Ya en los últimos años se ha limitado a los propietarios la actualización de la renta a un 2%. En el año 2023 se limita a, también al 2%, en el año 2024 a un 3%, y a partir del año 25 lo que dice la norma es que encarga al INE el que fije un nuevo índice para fijar las actualizaciones. Es decir, se deja de lado el IPC, que con las subidas que ha tenido estos últimos años, pues para arrendamientos se deja a un lado, y se encarga al Instituto Nacional de Estadística el que defina un nuevo índice para las actualizaciones. Y por tanto, hay que estar atentos también a este índice.
¿Y este índice puede ser contraproducente para el propietario? Es decir, bueno, al dejar de lado esa subida del IPC y que sea el Instituto Nacional el que determine este porcentaje, ¿puede ser algo perjudicial?
De momento, claro, el problema que tenemos, entre comillas, el problema para los propietarios es que se les ha limitado la subida, la actualización de la subida en los últimos años al 2%, con independencia del IPC. En este ejercicio al 3, perdón, el ejercicio que viene al 3, y a partir del 25, en función de este nuevo índice, veremos cómo es ese índice que fija esas actualizaciones, pero tal vez nos pueda dar una idea la referencia de subida que se ha permitido en estos años, entre el 2 y el 3, es decir, que puedan estar por ahí los, no lo sé, puede estar por ahí o fije conforme a otro índice. Veremos a ver por dónde se publica esa norma y qué referencia fijan, ¿vale? Uh-huh. Y luego nos quedan dos novedades también en cuanto a gastos. Es necesario una información clara al arrendatario de qué gastos va a tener la vivienda, de gastos de generales, y además que los gastos de inmobiliario y de formalización pues van a ser a cargo del arrendador. Dos pinceladas también. Se establecen determinados incentivos fiscales en el IRPF, ahora que estamos además en tiempo de declaración de la renta, se establecen novedades, como digo, incentivos fiscales, que también establece la norma. Y finalmente, muy breve, los procedimientos en los casos en los que se produce el impago o el incumplimiento del contrato, se establecen también una serie de peculiaridades en cuanto al procedimiento de desahucio, que, como digo, también es muy amplio y que podemos hablar en otro espacio.
Jorge, creo que de verdad nos quedarían por desarrollar un montón de cuestiones en torno a esta nueva ley, porque yo creo que hay muchísimas personas que son propietarias de, bueno, pues de propiedades de inmuebles que están alquiladas, y creo que desean conocer más datos en torno a esta nueva ley que, como decimos, ya ha entrado en vigor. Si te parece, el próximo lunes vamos a continuar entrando en detalle en torno a estas cuestiones que pueden causar más controversia.
Me parece muy bien, nos da para hablar unos cuantos días, sí, y poder aclarar las dudas de los oyentes.
Y sobre todo, como siempre, agradeceros desde Carretera Izquierdo que nos acerquéis a estas cuestiones en las cuales los consumidores, los oyentes, nos perdemos, y gracias a vosotros conseguimos aclarar y entender perfectamente. Jorge Carretero, de Carretera Izquierdo, muchísimas gracias, hasta el próximo lunes.
Muchas gracias, María, hasta luego.